Hay dos palabras que sobreabundan en las escrituras que hemos estado escuchando en las recientes liturgias que quisiera analizar más profundamente hoy. La primera es profeta. Profeta. Hemos escuchado mucho acerca de la mención de los profetas y su importantísima misión en el servicio del Evangelio. En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Aunque en la Biblia se mencionan cientos de profetas a través de la historia, continuamente escuchamos la mención de Moisés y los profetas. Ser profeta de Dios no fue nada fácil. Y digo yo fue porque se considera a San Juan el Bautista como el último de los grandes profetas. Y de ahí surgieron los discípulos, los apóstoles, los enviados, los testigos. Especialmente para aquellos que son conocidos como los profetas mayores, porque escribieron libros más extensos que los demás. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Algunos de ellos, al igual que Moisés, cuando Dios los llamó, dieron muchas excusas, especialmente Moisés. 5 veces se rehusó a la invitación de Dios a ser su profeta y cumplir y liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Jeremías también le puso la excusa de que era muy joven, que no le iban a hacer caso. Asimismo, Moisés también le dijo lo mismo, que no podía hablar, que era tartamudo, tartajo. Bueno, le dijo Dios, ahí está tu hermano Aarón, que él hable por ti. Isaías lo mismo, ¿verdad? Tuvo que mandar Dios un serafín con una brasa que le tocara los labios. Ahí está. Y así, todos. Pero al final fueron, es lo importante. ¿Por qué se rehusaban? ¿Por qué los profetas estaban reluctantes a hablar en representación de Dios? Porque para ser profeta de Dios hay que pagar un precio muy caro, a veces tan grande como con la vida misma. Todos ellos dijeron, envía a alguien más, alguien mejor que yo. Y sí, esa era la intención de Dios. Ultimadamente iba a tener que enviar a alguien mejor. Que ellos anunciaran como un enviado único, que sería un profeta, rey, sacerdote y sacrificio a la vez, Jesús. Todos los profetas a través de la historia señalaban al Mesías, al prometido, el mismo Verbo encarnado. La otra palabra es testigo. Esta palabra se encuentra en la última frase del Evangelio que acabo de proclamar. Y en medio de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro redactó. En el Evangelio se puede escuchar a un Jesús exasperado, preguntando por qué los discípulos están preocupados y con dudas, cuando después de todo, la situación ha quedado ya muy clara. Desde el principio, Jesús contaba con sus discípulos para que fueran testigos de todo lo que se desarrollaba en su ministerio, su pasión, su muerte y su resurrección. La reacción que Jesús busca de los discípulos ante su aparición es la expectativa, la alegría, el entusiasmo. En cambio, la reacción es de incredulidad de los discípulos, casi le provoca a Jesús a decir, ¿cuál de mis 3 predicciones de la pasión, la muerte y resurrección no entendiste? Y aquí está el mérito de Moisés y los profetas. Ellos ya lo habían descrito perfectamente en sus testimonios. Jesús esperaba que sus discípulos se reunieran, planificaran las estrategias para comenzar a evangelizar, a llevar las buenas nuevas al mundo. Sin embargo, se enfrenta con la inesperada necesidad de convencerlos aún más de que en verdad ha resucitado entre los muertos, como lo había predicho por las escrituras de Moisés y los profetas. que la predicación del arrepentimiento para el perdón de los pecados debería ahora ser generalizada y que, naturalmente, los apóstoles son ahora testigos de todo eso. Bueno, tal vez Jesús estaba esperando demasiado de ellos. Estaban muy asustados, pensaban que estaba un fantasma, era un fantasma, tenían miedo. Sin embargo, después de leer las palabras de Pedro en la carta de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro parece tener finalmente y bajo control el conocimiento de lo que es un buen testigo. Revuélvanse al rato que lleguen a sus casas, ahí están las lecturas, y repasen la primera lectura otra vez. Y con gran elocuencia da una letanía de su testimonio en frente del Sanedrín, en frente de los que condenaron a Jesús. Con valentía, estrategia, determinación y convicción, San Pedro en ese discurso cubre todos los puntos destacados por Jesús en ese momento del Evangelio. Sí, hemos notado la transición del trabajo de los apóstoles, la intervención de Jesús y cómo es la reacción de un testigo. Jesús necesitaba testigos. Jesús necesitaba que las personas fueran sus brazos, manos, piernas, pies, boca e instrumentos de su amor para difundir el Evangelio. Una estrategia más efectiva que dejar libros. Por eso Jesús no escribió un solo libro. Dejó una comunidad, dejó testigos. Y lo que hicieron esos 12 hombres cambió el mundo. El padre José Antonio Pagola, lo sigo yo en su blog, escribe lo siguiente, me gustó porque tal vez es lo que yo necesito más de esta opinión. Dice el padre: la fuerza decisiva que posee el cristianismo para comunicar la buena noticia que se encierra en Jesús son los testigos. Esos creyentes que pueden hablar en primera persona, los que pueden decir: esto es lo que me da vida a mí hoy. San Pablo lo dijo así: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El testigo comunica su propia experiencia. No cree teóricamente cosas sobre Jesús. Cree en Jesús porque lo siente lleno de su vida. No solo afirma que la salvación del hombre está en Cristo, él mismo se siente sostenido y fortalecido, salvado en él. Y eso se contagia, hermano. En Jesús vive algo que es decisivo en su vida, algo inconfundible que no se encuentra en otra parte. Su unión con Cristo resucitado no es una ilusión. Es algo real que está transformando poco a poco su manera de ser. No es una teoría vaga y etérea, es una experiencia concreta que motiva e impulsa su vida. Algo preciso, concreto y vital. No son teorías, no son remedios, es algo concreto, algo palpable, algo que se siente. El testigo comunica lo que vive, habla de lo que le ha pasado a él en el camino. Como empezó nuestro evangelio de hoy con esos dos de Emaús, dice lo que ha visto cuando se le han abierto los ojos, ofrece su experiencia, no su sabiduría, irradia y contagia vida, no doctrina, no enseña teología, hace discípulos con Jesús. El mundo de hoy no necesita más palabras, hermanos, ya hemos oído todo, dijo un sabio, todo ya se ha dicho una vez, pero hay que repetirlo otra vez porque nadie escucha. Ya no necesita palabras, teorías y discursos. El mundo de hoy necesita vida, esperanza, sentido, amor. Hacen falta testigos más que defensores de la fe. Creyentes que nos puedan enseñar a vivir de otra manera porque ellos mismos están aprendiendo a vivir de Jesús. Concluyó el padre Pagola. Yo recuerdo una señora aquí, que anciana ella, muy seria, Pero ella estaba en todo. Estábamos en el Via Crucis, ahí se apuntaba a ella. No quería ni un papel, nada, solamente le daban su túnica de mujer del pueblo y por años nos acompañó. Un día dejó de venir y me di cuenta que se cayó y ya no podía caminar. Pero mientras yo encendía el televisor y allá la veía en el Capitolio con un letrero apoyando Pro Vida, ¿verdad? La vida de los niños no nacidos, a los inmigrantes. Allá estaba ella con su letrero, hacía frío, calor en el Capitolio. Y yo le decía, ella la conocí yo en las clases bíblicas, y yo le decía, ¿por qué no da una enseñanza a usted? Dijo, porque no sé leer ni escribir. Y esto a mí me convence, mis hermanos, que no necesitas ser una persona de alta escuela para ser testigo de Cristo. Ella, de esa manera, me enseñó que inclusive estar sometido bajo la ignorancia de no saber leer y escribir no es un motivo para no proclamar el Evangelio con tu vida. Y obviamente su familia estaba, irradiaba alrededor de la fe de esta abuelita. Y para allá voy, dice, a lo largo de nuestra propia vida hemos sido afectados por testigos de la fe, testigos del Evangelio. Hemos sido nutridos de muchas formas por padres, abuelos, con mención honorífica a los abuelos, porque los abuelos son los mejores catequistas que hay. Déjenme les digo, yo escucho programas aún en inglés donde treintañeros, cuarentañeros cuentan su testimonio y dicen que han regresado a la fe por la manera que sus abuelitas los ponían a rezar el rosario, los ponían a rezar la Divina Misericordia, a tenerle devoción a la Virgen. Eso los ha hecho regresar después de una ausencia. ¿Se recuerdan de esas enseñanzas? Abuelitas que estén aquí, por favor, encarecidamente, ustedes son las que tienen la gran tarea de evangelizar a la nueva generación. Porque ustedes son profetas, son testigos a la vez. Así es que mención honorífica para ustedes, hermanos, tías, tíos, padrinos, sacerdotes, catequistas, mejores amigos, profesores universitarios, hermanos, hermanas religiosas, movimiento familiar cristiano. Todos podemos pensar en los momentos en los que aprendimos algo fundamental o relevante de Dios, Jesús o el Espíritu Santo. Nuestra fe, el sacrificio personal, el llevar la cruz, la santidad y el amor por lo que alguien ha dicho, o lo que es más importante, por lo que alguien ha hecho. ¿Quiénes han sido tus testigos? ¿Cómo estamos siendo testigos de Jesús? Y más importante, después de la lectura de hoy, ¿escuchamos el mandamiento de ser testigos con tanta fuerza como se les dio a los discípulos hace 2000 años?